La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz.
Mónica, le cuento que provenientes de Barranquilla, Riohacha, Pradera, Valle del Cauca, Armenia, Caucasia y Medellín, Montería, El Guamo, Tolima, Pereira, Yopal, Cúcuta, Neiva, Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, 40 jóvenes con diagnóstico de VIH se dieron cita en Bogotá para crear una red nacional de jóvenes positivos que dé cuenta de la situación que viven las y los jóvenes con VIH en Colombia e impulse respuestas adecuadas por parte de las instituciones que garanticen los derechos a la salud, a una vida digna y a oportunidades de desarrollo que hagan frente al estigma y la discriminación que sufren.
El Encuentro Nacional de Jóvenes Positivos se realizó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y de UNUSIDA, cuyo principal objetivo es que los jóvenes visibilicen sus derechos ante las instituciones y la sociedad, teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 15.980 adolescentes y jóvenes han sido diagnosticados con VIH en los últimos 5 años, pero existe un importante subregistro que puede indicar que la cifra real es muy superior.
Los jóvenes que viven con VIH-SIDA enfrentan una serie de barreras de acceso a la salud y al tratamiento con antirretrovirales de manera consistente. Las y los adolescentes diagnosticados enfrentan discriminación e incluso expulsión de sus centros educativos y perviven imaginarios sociales que culpabilizan, marginan y rechazan a las personas a causa de su diagnóstico. Por ello, en palabras de Víctor Amortegui, joven positivo que coordina el encuentro, es fundamental que los jóvenes que vivimos con VIH nos conozcamos unos a otros, que nos reconozcamos como actores políticos y agentes de cambio social y que trabajemos unidos para evitar la infección de nuevos jóvenes y defender los derechos humanos de quienes están infectados y o afectados por la epidemia.
Durante un evento en Colferias el pasado 7 de octubre, el Ministerio del Trabajo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, reconocieron el trabajo de 18 empresas que han promovido la inclusión laboral y superación de las brechas en el mercado laboral entre hombres y mujeres a través de la adopción del sello de equidad laboral Equipares.
El sello de equidad laboral Equipares es una de las estrategias para promover el empoderamiento económico de las mujeres. En 2012 y parte de 2013, el PNUD Colombia y el Buró Regional del PNUD apoyaron al Ministerio en la creación del sello colombiano y Colombia pasó a ser parte de la comunidad del sello, cuya experiencia ha sido liderada en los últimos 12 años por la organización.
El programa de certificación se construyó sobre la base de análisis y cierre de brechas y hoy hacen parte del programa 40 empresas, donde se impacta a casi 80.000 trabajadores y trabajadoras. El pasado miércoles, Cementos Argos, Telefónica y Sanofi Pasteur obtuvieron el nivel 2, es decir, el sello de equidad laboral de plata, después de aplicar las medidas previstas en su plan de acción, certificado por firmas auditoras externas.
El sello de equidad laboral es pionero en Colombia porque se ha construido un fuerte lazo entre el Ministerio del Trabajo como ente rector de la política laboral del país y la Alta Consejería como mecanismo de igualdad, pues en la mayoría de países en la región estos sellos no se han anidado en la política laboral.
Más de 600 personas participaron en el Encuentro Nacional de Educación para la Paz que se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá la semana pasada. El evento inició con el performance Memoria, Manos a la Obra, visibilizando con ello los retos de la realidad de un país que ha vivido un conflicto armado por más de 50 años en palabras de personas víctimas de este.
El proyecto Educación de Calidad para la Equidad y la Paz del PNUD colaboró en la sistematización de las opiniones de los participantes y ayudó en la organización de la mesa de trabajo que trató el tema Políticas Nacionales y Regionales de Educación para la Paz. De igual forma, consolidó los aportes para una Agenda Nacional de Educación para la Paz. Los insumos recogidos durante los talleres de ambos días se tendrán en cuenta para concretar una amplia red de interesados en educar para la paz.
De igual manera, el proyecto Alianzas Territoriales para la Paz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, fue uno de los auspiciadores del evento y participó en su planeación. El encuentro fue instalado por María Alejandra Villamizar, asesora del Grupo de Pedagogía para la Paz de la Presidencia de la República, Kathleen Kerr, jefe de misión adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Marina Caireta, de la Escuela de Paz de la Universidad de Barcelona, Roberto Carlos Vidal, director del Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, y representante de Red Unipaz al Consejo Nacional de Paz, y finalmente a Amada Benavides, presidenta de la Fundación Escuelas de Paz y coordinadora del encuentro, quienes coincidieron en los retos que supone construir la paz en Colombia a partir del campo de la educación.
Los participantes debatieron alrededor del análisis del contexto actual de la paz en el marco de las conversaciones en La Habana, las demandas de educadores, estudiantes, sectores y movimientos sociales, así como la necesidad sobre la memoria y la reconciliación desde la perspectiva de la educación para la paz. Jairo Díaz, coordinador de la Unidad de Pedagogía de la Fundación para la Reconciliación, una de las organizaciones participantes, habla sobre la importancia de este tipo de iniciativas.
Lo interesante para mí, en el grupo en el que pude participar, es encontrar un consenso nacional de las diferentes personas, sobre todo con un gran componente de juventud, que están dispuestas a compartir esa interpretación del perdón como un ejercicio de memoria que trasciende a los individuos y que, en el sentido de la no repetición, hace una invitación política a la profundización de la democracia en Colombia para no repetir las causas que han llevado, como lo planteábamos en la primera respuesta, a que los individuos estemos en unos u otros lados del conflicto. Hay un consenso muy interesante que se encuentra en ese panel específicamente. Las 30 personas que participaban, una vez dividido el grupo de ciento tanto personas, tuvimos un consenso sobre la importancia de trabajar en la memoria, en la interpretación de las causas históricas del conflicto. Eso es muy importante de resaltar y como uno de los valores agregados del encuentro.
Del 5 al 7 de octubre, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, participó en el Simulacro Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano, SIBRU, organizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Presidencia de la República, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y Bogotá Humana, apoyando la conformación y funcionamiento del Centro de Coordinación de Operaciones en el sitio, una herramienta de respuesta rápida que proporciona una plataforma para la coordinación de actividades internacionales de respuesta en caso de desastres repentinos.
Durante este ejercicio participaron más de 1.200 miembros de 17 grupos de búsqueda y rescate urbano nacionales, USAR, Urban Search and Rescue, por sus siglas en inglés. Con este ejercicio se buscó fortalecer y evaluar la capacidad de respuesta de las entidades del Sistema Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Participaron también equipos de observadores internacionales.
En este entrenamiento se simuló una situación de desastre por terremoto con magnitud de 7 con profundidad de 25 kilómetros. Los equipos midieron sus capacidades en más de 100 escenarios de colapso estructural y escenarios conexos, incluyendo rescate en estructuras colapsadas, materiales peligrosos, incendios, explosiones, accidentes vehiculares, rescate vertical, rescate en montaña, entre otros.
En otras noticias, Mónica, con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el pasado martes 6 de octubre se instaló el tercer foro urbano nacional denominado Ciudades y Lecciones, una agenda para el posconflicto. Liderado por ONU Habitat Colombia, el Fondo Nacional del Ahorro y la casa editorial El Tiempo.
Esta tercera edición del Foro Urbano Nacional contó con la participación de los principales alcaldes de ciudades capitales y estuvo orientado al abordaje de la temática de la transición de las ciudades hacia el posconflicto, a partir de las experiencias de los mandatarios del país. También fue un espacio de debate de alto nivel sobre los retos del desarrollo urbano en Colombia a disposición de las instituciones públicas, la sociedad civil, la academia, el sector privado, los medios de comunicación y demás actores de relevancia para el desarrollo urbano nacional.
Para Edgar Cataño, director de ONU Habitat Colombia, el tercer foro urbano nacional busca resaltar el rol de las ciudades en la construcción de la paz en el país, superando las brechas entre lo urbano y lo rural, donde históricamente lo primero ha prevalecido sobre lo segundo. El foro sirvió para comenzar a trazar rutas de trabajo con las ciudades para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recientemente aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, como condiciones necesarias para la construcción de la paz y sus consecuencias positivas en los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Esto fue La ONU en Minutos. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz.